Saludamos para arrancar este Hoy por Hoy del 21 de julio al presidente de la Diputación Provincial de Burgos, Borja Suárez Pedrosa. Bienvenido, buenos días.
Hallado, buenos días, Francho.
El mes de julio, que se le da bien al presidente de la Diputación, ha cumplido 5 años también al frente del Partido Popular Burgalés y hemos superado el ecuador de este mandato. Un mandato cómodo, plácido, tranquilo, es lo que tiene la mayoría absoluta, con una oposición que tampoco da mucha guerra, me parece, y con la que mantiene una relación, digamos, sin crispaciones.
Sí, lo que es una marca de la Diputación Provincial en los últimos años, ya son muchos, que es la colaboración, que es no eludir ningún debate y que es dar mucha participación a los grupos políticos que forman la corporación provincial, porque seguimos pensando que ayuda, que mejora los proyectos de presupuestos, que mejora el día a día de la Diputación y que permite establecer debates pues sin ruido y debates propositivos como los que acostumbra la Diputación. Así que, bueno, es que siga esa tónica porque yo creo que es muy buena para la provincia.
Usted es concejal también en el Ayuntamiento de Burgos. ¿Qué distintos son los debates en los plenos, sin ir más lejos? Imagino que las comisiones serán parecidas, aunque no se elevará tanto el tono porque no hay repercusión mediática.
Sí, sí, sí. El contraste es a 150 metros es evidente. Los debates en el Ayuntamiento son debates broncos, hoscos, muy poco edificantes, ¿no? Yo creo que forma parte más de una política de litumas y son duros.
¿Lo dice también por los suyos?
Sí, lo digo por todo. No hago, evidentemente, por todo el clima que hay en un sitio o en otro. Las mismas formaciones políticas que están en el Ayuntamiento están en Diputación, las mismas. Aquí no hay grandes diferencias, excepto sentir Aranda. Y, sin embargo, los debates en un sitio o en otro son más broncos. ¿Por qué? Pues también lo hemos tratado de proteger en Diputación, ¿no? Durante muchos mandatos, ¿no? Hay que provocar que haya una acción de gobierno más distendida, una colaboración distinta. El ruido, los insultos, la bronca separa, divide mucho. Y al final gente muy válida que hay en todas las formaciones políticas acaban en un pozo de insulto, de descalificación, y que el que oye pues dice, ¿pero esto qué es? En Diputación quizás son debates más aburridos, pues viva el aburrimiento, porque no hay faltas de respeto, no hay interrupciones, no hay, se habla de lo mismo, exactamente de lo mismo, pero se habla en otro tono, ¿no?
¿Le preocupará entonces, como a mí como ciudadano, este clima también enrarecido que hay en la política nacional entre los dos grandes partidos con vocación de gobierno, ¿verdad?
Sí, sí. El principal enemigo del bipartidismo es el bipartidismo. Yo siempre digo que los populismos han venido para quedarse, pero no aportan nada. No aportan nada ni los populismos de izquierda ni los populismos de derecha, que es lo mismo, la extrema izquierda o la extrema derecha. Siempre he creído más en un modelo bipartidista entre el Partido Popular, entre el Partido Socialista, pero cierto es que en los últimos años ya la deriva que lleva sobre todo el Congreso, el Senado, en esos debates también tan broncos, poco hablan de los problemas y mucho menos ahora, ¿no? Con todo lo que está aconteciendo en la política nacional. Pero bueno, se echan falta un clima más elevado en el debate, con más propositivos, se echan falta. Y eso, gracias a Dios, hay un oasis todavía pequeñito que lo que conserva, que es la Diputación, y esperemos que sea por muchos años.
Pues sí, porque a veces las frases, los comentarios que se escuchan en el Parlamento, en el Congreso, son entristecedores. No se puede decir otra cosa. Sí, esto parece que lo mantiene Borja Suárez, porque hace 3 años tengo aquí apuntado que declaró que el populismo había tocado techo en referencia a Vox y que es un producto que ya no se compra.
Bueno,
piensa igual.
La verdad es que por lo menos los estudios demoscópicos dicen lo contrario, ¿no?
Claro.
Que está subiendo, ¿no? Y está subiendo al albur de polémicas como la de Torre Pacheco y de bueno, en general el voto joven, que es el tramo que más se está arrimando a Vox, siempre reacciona de la misma manera. Cuando gobernaba el Partido Popular fueron los populismos de izquierda, Podemos y demás, los que crecieron exponencialmente. Ahora gobierna la izquierda y hay una reacción de la juventud que siempre pasa, ¿no? Pero en este caso a lo contrario, al contrapoder, ¿no? Que es la extrema derecha, ¿no? Bueno, yo voy a una política más práctica, ¿no? Y la política práctica es la que trata de avanzar, la que trata de ver el país en los próximos años, la que trata de construir, la que trata de transformar, ¿no? Y los populismos de eso poco, más de los debates calientes, más de las soluciones extremas y más de cuando tienen que gobernar, cuando tienen que gestionar o tienen la oportunidad, se van, se piran, se marchan. Que lo que hizo Vox en el Ayuntamiento de Burgos y lo que ha hecho Vox en Castilla y León, ¿no? Y lo que también ha hecho Podemos en el gobierno de España, ¿no? Por lo tanto, bueno, sabemos lo que hasta dónde llegan los populismos, lo poco que aportan, pero el mucho ruido que hacen, y eso también da votos.
Eso es lo que quería plantearle, porque no es un tema cualquiera el de la inmigración. Estamos jugando con fuego y lo podríamos recordar hace poco, hace no tantos años, en países con una tradición de migrantes mucho más larga en el tiempo, como Francia, ¿no? Pero sí, lo que hemos estado viendo estos días, los episodios de racismo y de falta de convivencia y de entendimiento, están ahondando en una deriva que puede ser peligrosa, y en ese sentido el PP da la sensación de que pretende pescar en ese caladero por algunas declaraciones de sus líderes nacionales, porque sabemos que para Vox es un ariete que ha utilizado desde el principio, ¿no? La inmigración como amenaza para nuestro estilo de convivencia. En su versión también, en cuanto a la lucha contra la despoblación, ha defendido siempre la llegada de inmigrantes.
Sí, decía Lázaro de Tormes que cuántos debe haber en el mundo que viven de sí mismo porque no son capaces de verse, ¿no? O que viven de otros porque no son capaces de verse a sí mismo, ¿no? Bueno, nosotros lo tenemos claro, y lo hemos dicho, a la provincia le salvará la inmigración. Nosotros nos vemos incapaces, somos incapaces de revertir el reto demográfico, a no ser que sea con gente que viene de otras latitudes, entre otros, ¿no? Y estos son los que, a través de un programa que es Arraigo, han llegado 200 familias que se han incrustado en la provincia de manera magnífica, desarrollando sus proyectos de vida, trayendo a sus chavales, escolarizándonos, dando trabajo en los pueblos, dando servicio a los pueblos, y para nosotros es fantástico, ¿no? Las políticas de inmigración también vamos a tratar de quitarlas del foco del populismo, porque el populismo las entierra todo lo que toca, lo entierra, lo lleva a unos extremos que lo que hace es destrozarlo, ¿no? Entonces la inmigración tiene que ser una inmigración controlada, tiene que ser una inmigración que también proteja un modo de vida, que es el nuestro, que es el humanismo cristiano, por lo tanto gente con nuestro mismo idioma, gente con nuestra misma valores culturales, con nuestra misma religión, en caso de que se tenga. Son gente que aportan más que otras que tienen esas barreras, ¿no? Pero en todo caso, lo que no podemos es discriminar. Que alguien quiera mejorar su vida, que alguien tenga un proyecto, que alguien busque en otro territorio, ya es un drama suficientemente importante como para ponerle especiales trabas, ¿no? Eso no quita para que haya que gestionar la llegada de los menas. Eso no quita para que haya que controlar a las mafias que juegan con la inmigración. Eso no quita para que haya que dotar al sistema de mayor seguridad. Eso no quita para que se integren de forma más rápida y de forma más lógica. Todo eso hay que hacerlo también. Y hay que gestionar la inmigración. Por lo tanto, en este debate hay que alejarse de las posturas extremas, hay que alejarse de los discursos estos que son tan efectistas pero que no llevan a ningún lado, y hay que trabajar el día a día, ¿no? Y nosotros, y la formación que yo presido, echa en falta una política de inmigración a nivel nacional, porque no existe, pero tampoco rechaza la oportunidad que genera la inmigración, como lo ha hecho siempre a lo largo de la historia.
Debería ser una cuestión de Estado, pero de las de verdad, de esas que tengan que poner de acuerdo a las dos grandes formaciones, eso es indudable. Pero he entendido que prefiere a la población migrante latinoamericana que a los musulmanes que nos llegan del sur.
No es una cuestión de preferir, es una cuestión de integrarse antes, de integrarse antes. Y evidentemente cuando hay un mismo lenguaje, cuando hay una misma cultura, cuando hay unos mismos valores, es más fácil integrar a esa gente. Por lo tanto, sí. Y también vemos cómo a nivel de conflictividad, a nivel de problemas, dan más problemas ciertas migraciones viniendo de ciertos territorios que otros, ¿no? Por lo tanto, no podemos prescindir de nadie. Tenemos comunidad musulmana en la provincia de Burgos que trabaja fantásticamente bien. Esta es una provincia segura, esta es una provincia que no tiene problemas con la inmigración, esta es una ciudad, Burgos, que no tiene problemas con la inmigración, vengan de donde vengan. Pero que evidentemente si tenemos que, lo hicimos hace poquito con unos coreanos que vinieron, con los gabrielistas a través de una campaña que van a hacer con países de República Dominicana, entre otros, cómo estamos buscando sus vínculos para formar a esa gente y que venga a trabajar aquí. Es más fácil formar a alguien que tiene tu idioma que a alguien que no. Pero en todo caso, cualquiera que quiera venir a esta tierra a vivir, a trabajar, a desarrollar sus proyectos de vida, a crecer, a desarrollar una familia, nosotros tenemos que ser una provincia como somos, abierta, una provincia totalmente abierta.
En ese sentido, lleva 2 años al frente de la Diputación, aunque su experiencia como diputado data ya del año 2007, ¿puede
siete,
ser?
Siete, sí.
O sea que conoce bien los entresijos de la casa, pero ahora en estos 2 años como presidente se ha volcado en la lucha contra la despoblación a través de ayudas de todo tipo, acudiendo a convocatorias europeas, innovando en la consecución de proyectos y en ese sentido yo veo que hay un discurso diferente. Escuchando a Tellado o escuchando a Feijóo sumarse a lo de la deportación masiva que ha sacado ahora la palestra Vox, que quiere echar a 8 millones de personas del país.
Eso es.
Decía alguien en el Congreso, dice, al final va a tener que trabajar hasta Abascal. No, es que es materialmente imposible, ¿no?
Es una burrada.
Pero el señor Feijóo sí que dijo la semana pasada que el que delinca en España se le deporta a su país.
Ah, eso sí lo ha dicho. Y estoy totalmente de acuerdo. Y estoy totalmente de acuerdo. Es decir, si alguien es recurrente en el delito y viene de fuera a delinquir, no aporta nada. Es más, genera un gasto importante. Los que son delincuentes y son nacionales, pues evidentemente te los comes y no queda otra. Y habrá que ir con políticas de reinserción, habrá que ir con otro tipo de cuestiones. Pero a ser posible, es que hace mucho daño. El extranjero que viene de fuera a este país o a cualquier otro a trabajar, a convivir y a hacerlo bien, es un aliado absoluto. Pero el que viene a lo contrario hace mucho daño al resto. Y de hecho todas estas polémicas, Torre Pacheco, Vox, todas estas tonterías de deportar a 8 millones de personas, lo que traen es el incendio, la chispa que genera ese incendio se produce con los pocos extranjeros que vienen a delinquir, que también los hay, que también los hay. Por lo tanto, es muy diferente decir que vamos a deportar a 8 millones de personas, que es una burrada, a decir que aquellos que delincan rápidamente tienen que salir de nuestro país. Es muy diferente, es muy diferente.
Sí, desde luego que lo es, pero también va calando en estratos de la sociedad civil esa idea de que los extranjeros nos comen las ayudas sociales, se apuntan a todas, no hay subvención que no soliciten, en fin, que es una idea que se está extendiendo como un reguero, como una mancha de aceite, esa de que no cabemos todos, que sí, que ayudan a los empresarios a sacar adelante muchos negocios, sobre todo del sector servicios, donde pues los españolitos pues a lo mejor no tienen interés en trabajar, pero que se aprovechan demasiado de lo que el Estado les ofrece, claro, así cualquiera.
Bueno, dos debates. No cabemos todos, pues tienen toda la provincia de Burgos, entre otras, que está despoblada para vivir. O sea, si hay que hacer una alternativa de vivienda, ese es un territorio como la provincia de Burgos, que además es magnífica, ¿no? Y que además presta este tipo de servicios. Segundo debate ya es el estado de bienestar, que fue un logro ya casi centenario, ¿no? Pero que evidentemente cuesta mucho sostener. El estado de bienestar exige pues una serie de recursos que actualmente están en cuestión. Hemos visto a Francia el recorte que ha hecho tan fuerte, ¿no? De diferentes líneas de un estado de bienestar paradigmático que es el francés, ¿no? Y que posiblemente arrastre ante otras necesidades a otros países, ¿no? Bueno, siempre nos quedamos con el debate fácil, ¿no? Es que reciben muchas ayudas. Bueno, reciben muchas ayudas, ¿por qué? Porque son los que están ampliando la natalidad, porque son los que están ampliando el saldo o dando la vuelta al saldo vegetativo en este país. Las ayudas se dan bajo unos condicionantes objetivos. Si los cumples, los cumples, y si no los cumples, no los cumples, ¿no? Por lo tanto, no puede ser siempre la excusa, no puede ser siempre el pretexto, no puede ser siempre el miedo. El miedo a que me quiten lo que es mío, no. Lo que es tuyo no está consolidado por el hecho de ser español. Está consolidado porque hay un sistema que lo sostiene y un sistema que formamos parte todos los contribuyentes, todos los empresarios, todos los empleados, todos los empleadores. Todo forma un país, forma una nación, y a partir de ahí lo que tenemos que buscar es un equilibrio entre nuestro estado de bienestar y cómo se sostiene, ¿no?
Pero... Y habrá escuchado ese discurso de claro. Los extranjeros se llevan ayudas que a los nacionales no se les dan.
Pero no, ese es un discurso del miedo. Ese es un discurso de la desinformación y del miedo.
Pues va calando.
Va calando, sí, tristemente va calando. Bueno. No, hombre, yo sí que estoy de acuerdo en que hay cuestiones que hay que regular de otra manera, que ya no puede ser más el derecho que la obligación. Y en este país hay más derechos ya que obligaciones. Y para consolidar los derechos tiene que haber obligaciones, y tiene que haber esfuerzo, y tiene que haber trabajo, y tiene que haber una masa crítica que sostenga, en este caso, a todo un país, ¿no? Y ese es cierto que el debate hay que buscar un equilibrio, el equilibrio ideológico que hay también entre formaciones políticas, ¿no? Pero lo que es terrible es el miedo. Y todos estos debates racistas, xenófobos, deportación, tal, lo provoca el miedo. El miedo que puede ser real o no, pero en este caso no lo es. En este caso estamos en un gran país que tiene un gran sistema de salud, que tiene un gran sistema de seguridad, que tiene un gran sistema de social, y que hay que mantenerlo. Y que hay que mantenerlo con certezas, con estabilidad y con optimismo, no con lo contrario, que es el miedo. Y el miedo que a unos le interesa muy mucho que penetre, que crezca y que divida, porque el miedo divide.
Han sido dos años, como decíamos, plácidos en este mandato, y nos quedan otros dos hasta las próximas elecciones. ¿Qué planes tiene? Porque, entre otras cosas, se ha culminado ya el plan estratégico de la provincia y se está elaborando otro, me imagino. Hace poco se ha presentado el plan director sobre cultura y patrimonio, que es uno de nuestros grandes baluartes en la provincia a la hora de atraer visitas turísticas, sin ir más lejos. ¿Y en qué otros frentes hay que trabajar en esta mitad de legislatura, no, de mandato que queda en la Diputación?
Bueno, los propios planes estratégicos marcan ya un horizonte 25-30, de 5 años. Y nosotros el mandato lo hemos dividido en dos ejercicios. Yo creo que ya es una forma de funcionar, ¿no? ¿Dónde tenemos las fortalezas? Pues lo sabemos, en la industria, en la agroindustria, en el patrimonio. ¿Qué queremos? Pues aprovechar todo eso para ver y dibujar la provincia de los próximos 5-10 años. ¿En qué? En aquello que nos singulariza para bien, que son muchas cosas, insisto. En una provincia tan rica, tan extensa, hay que aprovechar nuestro patrimonio, hay que aprovechar nuestro medio ambiente, hay que consolidar nuestra industria con nuevas infraestructuras. Hay que posicionarse sobre temas de energías renovables. Nosotros siempre hemos defendido, o por lo menos ahora defendemos, que las energías renovables tienen que tener un límite, y el límite tiene que ser la industria verde que genere energías renovables. Es decir, vamos a apoyar aquellos proyectos que generan empleo directo, y esa es la industria verde, vinculada a la energía verde.
No colocar sencillamente los molinillos.
Exacto, ya tenemos muchos molinillos y muchos huertos, y los que están por venir, ¿no? No, todo eso es una fortaleza, todo eso es una oportunidad si se traduce en empleo.
Claro.
¿Cuál es la única manera de traducir un empleo? Que genere industria verde. Es decir, que esa energía que se produce no se vaya fuera, sino que sirva para alimentar la propia industria verde, que es la que genera empleo. Las energías renovables generan muchas rentas, y las rentas generan riqueza. pero las rentas no generan empleo, no fijan población. Vamos a tener pueblos de oro, pero vacíos. Por lo tanto, lo que queremos apoyar, y también es una forma de posicionarnos como territorio, y lo hicimos el otro día en el pleno de la Diputación, es decir lo que pensamos ya y trasladárselo a la Junta de Castilla y León, al Gobierno de España, que nosotros no queremos ser más productores de energía verde si no se traduce en industria verde, es decir, en empleo directo en la provincia de Burgos.
Uno de los gastos más importantes que soporta la Diputación Provincial es su sistema de protección social, y sobre todo el gasto que generan las residencias de mayores, donde se invierten cada año muchos millones. Creo que son más de 20 lo que cuestan, y la Junta de Castilla y León aporta pues una cuarta parte, una quinta parte. Es decir, que ahí se nos va un flujo de dinero que es para beneficio de cientos y de miles de personas mayores de la provincia, pero que quizá hay que darle una vuelta y no ser tan condescendientes con quien tiene la competencia. Si hay una provincia donde haya residencias públicas, esa es Burgos, y la Diputación Provincial tiene 5 nada menos que absorben gran parte de esa necesidad por el envejecimiento progresivo de nuestra población rural.
Sí, así es. Bueno, la Junta lo que ha hecho es, y es la primera comunidad autónoma en prestación de servicios sociales de España, la primera. Y dice lo que aporta a cada provincia y nos corresponde la gestión de una serie de plazas residenciales concertadas o de gestión directa. A partir de ahí, cada administración local puede hacer lo que quiera. Puede invertir en carreteras, puede invertir en planes provinciales, puede invertir en cultura o puede invertir en servicios sociales. Nosotros decidimos invertir hace ya muchos años en servicios sociales y mantenemos 5 residencias, cerca de 600, 700 plazas de residentes. ¿Por qué hemos decidido seguir haciéndolo aunque la Junta nos dice que solo nos va a pagar lo que nos paga, la parte, la alícuota que nos tocaría como territorio, como provincia y como tasa de despoblación y de envejecimiento? Porque creemos que Burgos es una provincia mejor, y que es una provincia mejor porque da servicios mejores también a nuestros mayores, ¿no? Y porque nuestros pueblos, al quedarse despoblados, hay mucha gente mayor que está sola y que necesita de una red superior a la que ofrece Castilla y León, que ya es una buena red. Y por eso destinamos tantos fondos propios a tener residencias propias, y por eso vamos a invertir ahora en transformar nuestro modelo de residencias a un modelo diferente al que concebíamos hace 20 años, y por eso el próximo año ya también iniciamos una serie de inversiones en infraestructuras muy importantes, sobre todo en Fuentes Blancas, ¿no? Sí que es cierto que tenemos que demandar más financiación a todas las partes que nos financian, a la Junta, al Gobierno de España. Pero también es cierto que la decisión de tener tantas plazas residenciales es una decisión nuestra, que tomamos independientemente de lo que nos digan o lo que nos den el resto, y que a partir de ahí pues queremos seguir mejorando, queremos seguir creciendo y queremos también transformar nuestros servicios sociales a la realidad de Burgos. ¿Por qué? Por lo que he dicho al principio, porque queremos ser una provincia mejor que otras. Y para ser una provincia mejor que otras hay que prestar servicios diferentes, mayores y sobre todo a la gente que ha vivido en nuestra provincia durante tantos años, que son nuestros mayores.
Claro, la Junta de Castilla y León le ha dado el primer puesto en prestación de servicios sociales en no sé qué ranking y dice, bueno, pues hasta aquí, para mí que se ha acomodado un poco, y porque Castilla y León es muy extensa, la población es dispersa y demás condicionantes que tiene nuestra comunidad autónoma respecto a otras. Pero el esfuerzo que hace la Diputación, que creo yo que las transferencias de fondos del Estado están bien, ¿han crecido o no?
Sí que han crecido las entregas a cuenta, porque el Estado ha recaudado mucho más. Yo creo que todos los impuestos han subido mucho, la inflación también. Entonces, los grandes beneficiarios de esta subida de impuestos y de la mayor recaudación, los grandes perjudicados, los contribuyentes, sí, pero los grandes beneficiarios, las administraciones públicas. Ese es el gran problema, la financiación. Lo que se está haciendo con Cataluña y el País Vasco no tiene nombre. Hoy aparece una noticia que también el Gobierno de España cede en este caso las competencias para ampliar la vida útil de las centrales nucleares en Cataluña.
Pero bueno, el presidente de la Diputación puede presumir de una situación financiera saneada, de un nivel de deuda bastante ajustado, bastante sostenible, así que vamos a ver cómo se le dan estos dos años que tiene por delante. Hasta las próximas elecciones, Borja Suárez, le agradecemos estos minutos en la cadena SER. Muchas gracias, suerte.
Pues muchas gracias, Francho, y ojalá que los veamos juntos esos dos años.
No sé yo.
Con tu jubilación, que yo creo que tienes que posponer.
No sé yo si cubriré las próximas elecciones. Se verá. Gracias.
Gracias.